Bienvenidas y bienvenidos al episodio número 64 de Chismes de Historia y Ciencia. Este es el podcast en el que mi papá, que es como una enciclopedia humana, nos explica temas que muchos de nosotros fingimos que sí entendemos, pero no es cierto. Y el día de hoy tengo un anuncio muy especial. El día 27 de octubre de 2021, o sea que si estás escuchando el episodio más o menos para cuando este salió, en una semana más aproximadamente realizaremos un episodio en vivo por Zoom que será a beneficio del Teletón. El link para donar está en nuestras redes sociales y claro, si quieres que te lo mandemos por mensaje, nos puedes escribir en Instagram o en Facebook y por ahí te lo podemos mandar. También en Instagram y en Facebook les subimos un video donde explicamos un poco más sobre este evento, que por favor les pedimos que no se pierdan y si pueden donar un poco será de bastante ayuda. Tu donación es, haz de cuenta, como tu boleto para que puedas entrar ese día. Y bueno, las instrucciones más completas se las dejamos ahí en Instagram para que por favor se echen una vuelta. 27 de octubre del 2021. Y bueno, sin más, vamos al episodio.
Buenas tardes, soy Fernando Navarro. En 1453, específicamente el 29 de mayo, el mundo occidental y el mundo conocido, civilizado, dejó de ser lo que siempre había sido cuando las potencias diferentes europeas habían establecido... Salud. Habían establecido sus rutas comerciales.
Gracias.
Y sus rutas de intercambio. Y no solo eso, sino aquellas en donde conseguían diferentes víveres, especias y productos para calzado, vestido, etc. 1453 también, España estaba por luchando por terminar de reconquistar lo que en ese tiempo llamábamos el periodo de reconquista. Faltaban pocos años para ello. Fue un año crucial. En ese año los otomanos tomaron la ciudad de Constantinopla y se cerró el lugar por donde todos los europeos podían lograr comerciar o trasladarse a las tierras de Oriente, que era de donde se suministraban de esos productos. ¿Salvo quiénes? Salvo los genoveses y salvo los venecianos, que tras pagar cuotas muy onerosas para el imperio, para los países que quisieran cruzar y que tenían necesidad de obtener el permiso del Imperio Otomano. Eso es un momento tan crucial que algunos países como potencias marítimas, como Portugal, buscaron unas alternativas que les funcionaron, que era bordear África, pasar el Cabo de Buena Esperanza, como lo hizo Bartolomeo Díaz, y después, bueno, quien realmente logró la gran hazaña fue este marino Vasco da Gama. Pero España, que estaba, que recién se liberó de los moros, pues también quería obtener un lugar en el espacio marítimo. Así que hubo que generarse alternativas y esa alternativa fue, sin quererlo, Cristóbal Colón. Ese es nuestro tema de hoy, para el cual me acompaña mi querida y preciosa hija, Rubí Navarro, para...
Hello.
...dar seguimiento a este tema.
Ya me sentía muy en el fondo. Si me iba a presentar o no, me sentía así como de que digo algo, no lo digo, pero ya vi que lo tenías todo fríamente calculado. ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Espero que el día de hoy, este episodio, los encuentre bien. Y pues el tema de hoy lo escogimos más que nada por la fecha en la que va a salir. va a estar cercano al descubrimiento de América. Descubrimiento, pues lo decimos entre comillas, sí se le llama así, pero pues...
Pues sí, en realidad habían llegado otras, otras civilizaciones, otros pueblos, ya habían llegado y está, pues ya no es motivo de discusión, pues, ¿no? Uh-huh. Ya habían llegado los vikingos, ya habían llegado en Sudamérica, los polinesios, o sea, no cabe la menor duda que ellos llegaron. Uh-huh. Y existen pruebas de que probablemente también hayan llegado los celtas y los chinos, pero los comprobadísimos, los vikingos, venía Leif Erikson, hijo de Erik el Rojo, y Bjarni Herjolfsson. Ellos dejaron pruebas y dejaron cuatro colonias que posteriormente retiraron. Órale. Y los polinesios que vinieron, y hay algunas palabras inclusive del quechua peruano que están tomadas del polinesio, entonces no cabe la menor duda. Entonces no es el descubrimiento, sino es el momento en que da a conocer al mundo Cristóbal Colón.
Uh-huh. Como al mundo moderno, no
al
sé.
Al mundo moderno. Uh-huh. No que había otra tierra, porque él no sabía que había llegado a otra tierra. Él suponía que había llegado por otro lugar a las Indias.
Exactamente. Y así es. Y pues Cristóbal Colón ha estado un poco en las noticias últimamente porque ha habido, por ejemplo, aquí en México, más bien en la Ciudad de México, retiraron la estatua de Cristóbal Colón, para la van a reemplazar con una escultura de una mujer, ¿qué? ¿Náhuatl o algo así?
Sí.
También entre comillas, porque dicen que la gente ya que la ha visto, pues dice, oye, tiene como una cara, o sea, tiene características faciales como olmecas. Uh-huh. Y etcétera, pues. Pero aparte, que en Estados Unidos también ha habido gente como que está...
En Estados Unidos muchísimo, muchísimo.
Que como protestando en contra de Cristóbal Colón o algo así. Es como una cancelación, pero de cientos de años después. No sé, el caso es que, bueno, sí, es un tema... Ahorita se volvió otra vez medio calientito el tema de Cristóbal Colón. Y pues el día de hoy lo que queremos es ni tampoco ponerlo en un pedestal... Pero también tratar como de ser un poco objetivos, sin meternos tanto como... O más bien debatiendo un poco hasta qué punto el sentimentalismo, por así decirlo, es el camino.
Exacto, porque él era un marino, él llegó aquí, nunca, su objetivo no era... Encontremos y exterminemos, o sea, es algo que ni le pasaba por la mente eso, ¿no?
Claro, y quiero aclarar desde el principio que yo sí entiendo por qué lado van como el querer rechazar la imagen de Cristóbal Colón. Lo entiendo perfecto y no digo como de que ¡ay, qué exagerados! Y así, mi postura no es esa, de que ¡ay, qué llorones! No es así. Simplemente vamos a debatir un poco los dos lados y pues ya cada quien llegue a la conclusión que lleguen, ¿verdad?
Sí, porque finalmente no podemos cambiar el pensamiento de nadie. Uh-huh. Podemos dar un grupo de datos, pero cambiar el pensamiento no, nunca ha sido nuestro objetivo jamás, ¿verdad? Si alguien cambia de parecer por algún dato, pues es su asunto, pero no es nuestro objetivo.
Así es. Se trata nada más de platicar y exponer ideas. Y bueno, pues comencemos ahora sí de lleno con Cristóbal.
Muy bien. Cristóbal Colón o Cristóforo Columbus nació en Génova el 31 de octubre de 1451. Su padre, apellido Columbus, obviamente, y su mamá se llamaba Susana Fontana Rosa. Este punto también es muy debatido porque él nunca hablaba de su pasado. O sea, era un tipo muy misterioso y ni con su gente más cercana hablaba de su pasado. Y su papá era un tejedor, o sea, su papá en Génova era un tejedor y nunca le dio educación y lo ayudaba. Desde muy chavo él participaba ayudándole al papá en los trabajos de como tejedor. Y entonces era una familia relativamente humilde. Uh-huh. Actualmente hay una casa en Génova donde dice aquí vivió Cristóbal Colón. Obviamente, pues hay algunos, digamos, objetos un busto, pero hay mucha gente que duda. De hecho, hay un investigador norteamericano que dice que él está seguro que sí es la casa de un Cristóbal Colón, pero que no es el que descubrió América.
Ah, okay, okay.
O sea, dice es otro, dice es que esto no es, o sea, esto no es una prueba contundente. Que de hecho esto no es un tema nuevo, porque entre el siglo XIX y XX la ciudad de Génova presentó 70 documentos para demostrar que era de ahí, de Génova. O sea, imagínense cuánto tiene este debate, ¿no? Siglo XIX, XX, lleva 70 documentos, miren aquí. O sea, presentó su acta de nacimiento y 70 copias. Ay, no sé.
O sea, y firmas de señoras de sí, sí estaba aquí.
No, sí estaba. Entonces, pero él, investigador, no está en contra de nada, pero él dice que hay muchas cosas que no conectan, pues, que dice, bueno, dicho, es más, en una sola ocasión, en una carta, él escribió que él volvería a Génova, donde pertenecía. Es lo único que ha dicho, que él dijo, ¿no? Entonces, de muy chavo, él se enroló. Él le gustaba el mar, se enrola en el mar y en una ocasión iba en un buque genovés. Uh-huh. Y llegaron una flota de barcos, de los que se les llama corsarios, y sí, hundió la flota. Cristóbal Colón nadó 12 kilómetros de donde se hundió hasta llegar a Portugal.
Ay,
entonces,
güey,
él sintió como, bueno, como que era un signo, como que él era una persona señalada por el destino o por Dios.
Ajá.
Para que cumpliera una gran proeza.
Órale, ok.
Entonces, él empieza a trabajar en una compañía marítima de Portugal, de Lisboa, y era muy habilidoso, rapidito aprendía muchas cosas, ¿no? Y uh-huh, en el año 1478, se casa con una joven, Felipa se llamaba ella, uh-huh, que en realidad era una mujer noble. El papá era gobernador de una isla que se llamaba Santo Cristo, no estoy seguro, ¿eh?
Okay.
Pero el caso es que él se casa con ella y era una mujer noble. Entonces, una de las cosas que siempre se menciona es, dice, ¿cómo un individuo que venía a ser aprendiz de hilador con su padre, que uh-huh, era pobre, que no tenía título, porque no estudió, o sea, no hay ninguna... Él ni él lo menciona, ni hay ninguna prueba de que haya estudiado algo, ¿verdad? Que tuviera algún título.
Uh-huh.
Entonces dicen, ¿cómo es posible que él haya llegado hasta casarse con la noble?
Con una noble.
Felipa, ¿verdad? Con una noble. Noble. Entonces dicen, ¿saben qué? Él debió ser de origen noble. Y de hecho, en Barcelona, bueno,
En España,
los catalanes dicen que nació ahí. Y hay inclusive un museo dedicado a Colón.
Órale.
En Barcelona.
Ok.
Están así. Y muestran otras pruebas también. Dicen, él nunca, nunca en todos sus escritos, jamás escribió en italiano. Jamás. Ni media palabra.
Ah, ok.
Y, pues sí, aparte de eso, este investigador norteamericano lleva lo que escribió Colón y le dice, ¿de dónde procede esta escritura en español? En español, pero ¿de dónde procede? ¿De qué? Y dice, miren, ya que hizo el estudio, dice, no solamente le voy a decir de dónde es, le voy a decir hasta de qué zona de ese lugar es. O sea, era catalán del sur. Ay, el acento que él tenía.
Ajá.
Y en Barcelona hay una familia que se apellidaba Colom con M al final.
Ah, ajá.
Y que eran nobles y que eran gente estudiada y que eran marinos. Eran comerciantes marinos. Entonces ellos dicen,
pues de aquí debe ser, ajá.
Pero, a su vez también, otra hipótesis que se maneja es que la familia era judía. Entonces, cuando empezó porque era de persecución judía todo el tiempo y en todos los países, ¿no? Entonces,
nada nuevo.
Quiso ocultar su identidad y se va a Portugal. Es donde él dice, ya te cuenta, pues voy a empezar una nueva vida. Y más cuando con este hundimiento dijo, no, pues sí, yo tengo mi destino marcado.
Sí, exacto.
Entonces no se volvió a hablar de su familia, ni de su origen, ni nada, nada, nada. Él lo que quería era embarcarse y ese tema de que él buscó generó o de alguna manera, ¿cómo se puede decir? Dedujo hacia dónde tenía que navegar, no es así. O sea, ya tenía muchos años que se hablaba de eso, de que hacia allá, cabrón, hacia allá.
Sí, sí, me imagino.
Hay que navegar hacia el oeste. Y te vas a encontrar con ellos le llamaban la Tierra Incógnita. O sea, vamos a encontrar un lugar que se llama la Tierra Incógnita y luego vamos a llegar hacia Asia, la India, Japón. Zipango le decían en ese tiempo a Japón, Zipango, China, la India, etcétera, que ya los portugueses llegaban, pero doblando el Cabo de Buena Esperanza, bordeando todo África. O sea, era una ruta muy, muy extensa, muy larga, mejor dicho, ¿no? Extensa.
Claro.
Entonces, pero ya se hablaba mucho de eso, pero un día, para esto, él fallece, nace su hijo de con su esposa Felipa, y le pusieron Diego, pero ella al año de que nace Diego, ella Ajá. fallece, o sea, él quedó joven, muy joven, quedó viudo.
Ay, qué
gacho. Entonces, y resulta que un día él vio, bueno, no se sabe bien cómo, pero había una carta de Paolo Don Peso Toscanelli, que era un astrónomo. Y experto navegante, uh-huh. que le manda a un individuo que se llamaba Fernando Martínez, le manda una carta donde dice que partiendo de las Islas Canarias y no moviéndose del paralelo 28 uh-huh. grados hacia el oeste, daban con esta con Asia. Uh-huh. Ahora, en ese tiempo se habla mucho de que Cristóbal Colón, pues sabía que la Tierra era redonda o se la imaginaba. No. Eso entre la gente culta ya se sabía.
O sea, entonces él no descubrió el hilo negro.
No. El vulgo, la gente así como ignorantona o digamos que no tenía acceso a estudios y todo eso, todavía seguía pensando que llegan al final y se los tragan los monstruos, ¿no? Y caen en un abismo sin fin, etcétera. Pero entre la gente con estudios y que habían tenido acceso a Copérnico, a no nomás eso, a Eratóstenes inclusive calculó la circunferencia de la Tierra con poquitos grados o sea, el diámetro, que era lo que tenía mal de datos Colón.
Ajá.
Precisamente eso, o sea, para él era más pequeño. O sea,
él pensaba que era de la misma tierra que ellos ya conocían, solo otro lado para llegar.
Otro lado para llegar, o sea, la misma tierra, pero en vez de seguir como diario hacia oriente, me voy por occidente.
Llego más rápido.
Y llego por la puerta de atrás.
Uh-huh.
Y pues que la tierra tenía una circunferencia más pequeña, por lo tanto, va a durar tanto tiempo.
Uh-huh. Okay.
Entonces, pero Paolo Don Pozzo Toscanelli lo afirmaba, pero vehementemente, porque decía que tenía acceso a muchísima información de varios marineros, no que habían llegado, pero que lo habían deducido. Dice, hasta los mismos portugueses lo saben. Dice, ellos, por ejemplo, Vasco da Gama ya empezó a navegar no pegado a las costas de África, sino que se retiró O sea, si le sigue un poquito más, llega a Brasil, hombre. Nomás que para él era nomás retirarse de la costa, pero encontraban, por ejemplo, algunas islas donde, pues, lo deducían porque había aves marinas. Entonces decían, pues es que aquí hay islas, aquí hay... o se encontraban restos, por ejemplo, de árboles o de madera, etcétera, ¿no?
Ajá.
Entonces lo intuían, pero ellos tenían una consigna, que era llegar por bordear África, que no se había bordeado, ¿eh? O sea, eso Vasco da Gama tiene ese mérito, que se aventó y vamos a ver qué hacemos, ¿no? Vamos a llegar, porque ellos traían, los portugueses tienen una tradición desde Enrique el Navegante, una tradición marítima de descubrimientos muy, muy extensos. Por eso es que, aunque sea un país pequeño, tiene una cantidad enorme de colonias, de lugares que tienen donde se habla el portugués, donde, etcétera. Inclusive, por ejemplo, en China. Hay una isla que era portuguesa y recientemente le dijeron a China, pues ya, ahora sí te encargas
ya,
tú, ¿no?
Ya quédatela.
Ya es tuya, ¿no?
Ya te la regreso.
Entonces, muy bien. Resulta que Colón traía esa obsesión pegada, ¿no? Entre él. Entonces, viaja ya con su hijo Diego, y llega a con el, en ese tiempo el emperador era Juan II, Joao II, porque era portugués, Joao II.
Ok.
Y le expone la idea y le dice, pero él le dice claramente este Colón que es partiendo de las Islas Canarias. Y Joao II vio un inconveniente: las Islas Canarias le pertenecen a España, dice, y ellos van a reclamar los... pues vamos, van a reclamar su parte.
Claro.
¿Vale? Porque van a decir, oye, partieron de
nuestra tierra.
De nuestra tierra. Entonces Joao II le dijo, no, ¿sabes qué? Vamos descartando el asunto. Pero él mismo mandó su propio grupo de...
¡ay, de culerín!
Búsqueda. O sea, culero. O sea, la que nos pasa todos diario con alguien que, ¿sabes qué? Pues
tengo esta idea y te la chingan.
Mira, no, ¿sabes qué? Ahorita no, ni hay presupuesto, ni... Ni creo que convenza a los socios. Y al ratito tu idea está ahí circulando, o está siendo utilizada en el, digamos, en la actividad que tú quieras, la construcción,
haciendo lo mismo pero lo más barato,
sea, el comercio, haciendo lo mismo. Híjole, yo a este cuate prácticamente le dije por dónde, a qué pueblos ir para que comerciara con corchas, por ejemplo, ¿verdad? Que
claro,
es híjole, ¿no? Pero bueno, hijo
de eso.
Entonces, pero fracasó, o sea, fracasó la expedición.
Ok.
Pero ahí Cristóbal Colón se dio cuenta que se tenía que dar prisa. Entonces, decía, hijo, ¿con qué me hablo, cabrón? Porque esto tiene que ser otro reyes, pues podría ser con los reyes católicos, que aún no conquistaban toda la península ibérica, Porque estamos hablando de 1484, cuando ellos estando en un monasterio, el monasterio de no recuerdo el nombre, y es uno muy, ¿cómo se dice?, muy famoso.
Okay.
Pero ahí le platica su historia a un sacerdote que tenía un nombre rarísimo, Juan Pérez se llamaba.
Hijo, a ver si me acuerdo de él.
No, me costó un trabajo memorizar lo que hay. Entonces le platica todo y se entusiasma. Cabrón. Dice, ay, ¿sabes qué? Yo era confesor de la reina Isabel, cabrón. Déjame ver cómo te ayudo para que llegues ahí hasta la corte.
Okay.
Y les cuentes cómo está el asunto, cómo está tu proyecto. Entonces lo logra, pero a través de dos cortesanos de ahí de la reina, porque el padre era un el padre Juan, nomás que hay un chiste del padre Juan, por eso me da risa. Juan Pérez les dice a estos cortesanos y los entusiasma también, dice, ah, es que sabes que sí sería bueno, porque pues ya pinche portugueses ya nos agandallaron, la verdad. Y pues los otomanos, no, hombre, les tenemos casi que hacer reverencias. O sea, no, de pilón, son musulmanes y de pilón les tenemos que pagar un dineral. Y entonces,
pinches vatos.
Las cosas que nos vayamos a traer, van a costar un dineral, a lo mejor ni las podemos vender. Uh-huh. Y el riesgo que eso, porque había muchos naufragios.
Ah, claro.
Pues había gente, inclusive en el siglo segundo antes de Jesucristo, uh-huh, hubo un personaje, que no recuerdo su nombre ahorita, que él perdió toda su flota. Toda su flota, era un comerciante de origen griego, perdió toda su flota en una tormenta. ¿Y sabes qué? El tipo, por así decir, no sabía ni qué hacer, y se volvió lo que era Schopenhauer, o Marco Aurelio.
¿Filósofo?
Sí, pero... ¿cómo se llama?
¿Estoico?
Estoico. Él encontró en el estoicismo una razón para seguir adelante, y no solo eso, sino que escribió algunos libros al respecto. O sea, su desgracia la convirtió en un motivo de conocimientos y de enseñanza para muchísima gente.
Vaya.
Desgraciadamente no recuerdo el nombre.
No era Séneca, ¿no?
No. No, Séneca era inclusive político.
Sí, es verdad. No, nomás solté otro nombre de estoico, a ver si pegaba, la verdad. Ups.
Entonces, lo llevan a la corte española y les expone la idea, pero en ese tiempo, pues ellos estaban imbuidos en la Reconquista, o sea, ya nomás les faltaba el reino de Granada,
cabrón. Ah, okay.
Entonces, que luego inclusive vamos a platicar sobre eso, ¿no? Sobre la Reconquista de Granada.
Ok.
Entonces, y el rey Fernando como que no le... ¿Sabes qué? Ahorita traemos otros planes, ¿verdad? Pero la reina Isabel mostró entusiasmo, cosa que tranquilizó a Colón, porque se dijo, si los dos están en el mismo canal de... No, déjame ver.
Es porque la misma.
Que hizo el rey Joao. Van a mandar su propia expedición.
Exacto.
Pero también otra cosa lo tranquilizaba. No tenían dinero ellos ahorita. O sea, su prioridad era la Reconquista, cabrón. Entonces no, por así decir, pues sí, era algo que decía él. No, pues sí, es cierto. O sea, no traen lana, cabrón. Pero la reina Isabel le dice, ¿sabes qué? Quédate a vivir aquí. Aquí yo te voy a pagar para que te quedes aquí un tiempo, un buen tiempo, hasta que
contemos la anilla.
Y estando ahí, en 1485, pues el muchacho se involucró con una jovencita que se llamaba Beatriz Hernando. Beatriz Hernando era una jovencita 20 años más joven que él, y con ella tuvo un hijo. Mm. Hernando Colón.
Órale.
Que fue, con el tiempo, se convirtió en su biógrafo.
Ah, chido.
Fue pasando el tiempo y pues no le decían, oye, pues ven, ¿cómo está ese asunto? Entonces, pues ya se empezó a desesperar este cuate. Y dijo, no, ¿sabes qué? En 1490, voy a ofrecerle al rey de Francia el proyecto. Y vámonos. Entonces, el padre Juan otra vez le dijo, no, espérate, güey.
Espérate.
Espérate, güey. No la vayas a cajetear, maestro.
No la cagues, amigo.
Espérate. Mira, la reina Isabel sí le entusiasma tu idea, pero necesitamos... Pero ahorita están bien metidos en este jale. Pues sí, güey, pero ¿sabes qué?
Nos van a ganar.
O sea, Colón era consciente que era cuestión de tiempo que alguien lo hiciera. O sea, él perfectamente y conscientemente sabía que eso iba a suceder. ¿Por qué? Porque es como una... O sea, era algo que ya se hablaba muchísimo. No crean que era un secreto. Uh-huh. Y era algo que se hablaba muchísimo en el medio marítimo. De la búsqueda del oeste yendo por el océano Atlántico. Entonces, decía él... Cualquier aventurero o cualquier individuo marinero que reciba aportación, uh-huh, adiós, bye.
Sí, sí.
Entonces, voy a ir con el rey de Francia. No, no, espérate, mira, vamos a convencerlo al rey y a las reinas. Aguanta tantito, le decía. Y Cristóbal Colón, pues, como que dijo, bueno, ok, voy a aguantar.
Te voy a dar tantita chance nomás.
Voy a dar chance. Pero estamos hablando de 1490. En esos años, en el siglo XV, XVI, XIII, XII, o sea, todo era, por ejemplo, sí, por así decir, ok, nos vemos mañana. Podía ser a las 11 de la mañana, a las 5 de la tarde o a las 7 de la tarde.
Sí, no era todo tan...
Eso, o sea, todo el día estaba dedicado a eso. El tiempo era muy ralentizado, era muy...
Y las vidas no eran tan rápidas como ahorita.
¿Sabes qué me acordé? Me acordé de una película que se llamaba El hombre que pudo ser rey. Que pudo haber sido rey. Uh-huh. Que sale Sean Connery.
Ok.
Y cuando estaban filmando, ellos estaban filmando en Marruecos. Iba en una camioneta y vio que iba un señor, pero bien cargado con esta leña. Entonces le dice al chofer, a ver, párate. Y ya le dice, dile que suba sus cargas, que nosotros vamos para allá y le vamos a ayudar. Uh-huh. Y ya van, oye, ¿a dónde vas? No, a tal parte. Okay. No, súbete, nosotros te llevamos. Y ya el cuate, no. Ya, ok. Y ya lo dejó y le dijo, ¿qué pasó? ¿Por qué no se quiso subir? No, dijo que si hace eso,
ya no va a tener
cerrar 6 horas. ¿Y qué va a hacer en 6 horas?
Sí. ¿Oh? Entonces, sí, la creo.
Imagínense, en ese tiempo, o sea, no había un horario preciso. Güey, llegaste 10 minutos tarde, ¿qué habíamos quedado? ¿Puntualidad? No, güey. O sea, había ocasiones que se quedaban de ver, por ejemplo, Cristóbal Colón y su gente, ya cuando andaban en plena gira artística. Uh-huh. Y nos vemos aquí, voy a pasar 3 meses.
Sí, pues sí.
¿Cómo? Vamos, qué bueno que no te tardaste.
Sí, y cuando ves cuando ves películas de época, pues se me hace a veces como bizarro, pues, de que duran meses sin ver a sus esposos o lo que sea, pero pues es como normal, pues, o sea, es como que
no había el transporte, no había los medios para llegar más pronto, entonces.
Y no sabes nada de ellos por meses.
Por meses, no, pues sí, comenzamos, chavos, nosotros que, por ejemplo, no tenemos celular. Pues nuestros papás confiaban en que íbamos a tal parte. Tenía que confiar. Y a la hora que llegáramos, ¿no?
Pues sí.
¿Qué sí pasaba a veces? Si tenían un teléfono fijo, pues ya decían, oye, ¿no está por ahí Fernando? Sí, aquí está. Está fumando marihuana con unos amigos. Ah, no, entonces no lo interrumpas. Al rato le llamo.
¡Ey! Sí, tú.
Entonces, bueno, entonces Cristóbal Colón. Llega 1492 y los reyes católicos, don Fernando y doña Isabel, reconquistan Granada. Entonces termina la reconquista de toda la península. Entonces pues fue un motivo muy, muy, pues de muchísima alegría.
Sí.
Pero a su vez hubo otra serie de sucesos. Por ejemplo, llegando los reyes católicos se expulsan a los judíos de España. Los judíos tenían 800 años viviendo ahí.
No manches.
Fue algo muy brutal. Por aquí tengo un libro que se llama El Último Judío.
Bueno, ahorita lo buscas.
Bueno, luego. Noah Gordon.
Ah, ok.
Donde habla sobre todo lo que fue eso. Es un librito de este vuelo que duré un ratillo para terminarlo, pero está muy interesante. De todo lo que fue el proceso. De tener que cambiar de tierra, de costumbres, de ocultar tu identidad.
Pues sí.
Y de lo que en ese tiempo se contrabandeaba. ¿Sabes qué se contrabandeaba?
¿Qué?
Partes, o cómo se le llama, de los santos. Las de estas.
Ah, ok. Ah, sí te la creo.
Sí, o sea,
pues sí he visto.
Tiene un nombre eso, ¿no? Que
reliquias.
Reliquias de santos. Eso era el contrabando, cabrón.
Ah, pues sí, hasta la fecha todavía vi una publicación de precisamente de reliquias, porque están así algunas como bien góticas. Y hay padre, San Pedro como que tenía 5 cabezas, el güey.
Ah, que aquí está la... Era la hidra, cabrón.
Pues a lo mejor, pero no, sí, te la creo.
De hecho, imágenes de Cristo, el mandaleón de no me acuerdo qué parte, más hay como 5 reliquias de Cristo. No, pues este es de Jesucristo cuando le limpiaron la cara y aquí quedó grabado su rostro.
Sí.
Pero igual, es más, un día en un video corto les voy a hablar sobre el Santo Sudario.
Ah, sale, sí, está chido eso.
Interesantísimo. Y ahí podemos ver cómo a veces... La misma religión tiene que tomar una postura porque...
que ya hay un desmadre.
Porque no se puede de otra manera.
Claro.
Bueno, entonces, ya Cristóbal Colón, pues ya fue de nuevo a la corte y pues ya le hablaron en otros términos. Oye, ¿sabes qué? Pues sí, vamos haciendo este jale, cabrón. No tenía todavía ni tripulación ni embarcaciones. Y dice en la historia, en algunas historias, que la reina vendió sus joyas. No es cierto. Las joyas ya, inclusive, ya habían sido empeñadas.
Órale.
A unos genoveses, porque genoveses son... No estoy bien seguro, pero era una ciudad italiana. Entonces, ay, pues, ¿cómo le vamos a hacer? Entonces, uno de los cortesanos, era un tipo muy listo.
Ajá.
Logra que un puerto de España, el puerto de creo que fue de Cádiz,
sí,
sea como una especie de prendario de ¿cómo se llama? De garantía prendaria.
Ajá.
Y a través de unos joyeros o comerciantes italianos le dan dinero, pero queda en garantía la renta del uso de gran parte del puerto.
Ah, ya.
De ahí se consiguió la lana, no de las joyas de la reina. Las joyas de la reina están empeñadísimas desde cuándo, cabrón.
Chale.
Entonces, ya lo que había que hacer era conseguir embarcaciones. Bueno, pero antes necesitaba gente, pues, aduana. Y logró, por alguna razón así muy fantástica, establecer contacto con los hermanos Pinzón. Vicente Yáñez Pinzón y Martín Pinzón, que eran unos navegantes de primera línea muy reconocidos, y aparte se entusiasman porque ellos sabían que así es cierto lo que les estaba diciendo. Decían, sí, no, o sea, nosotros ya sabemos, cabrón, pero estamos un buen navegante, un buen almirante,
sí,
para lograrlo. Para esto, ahorita que digo almirante, Cristóbal Colón, en uno de los rechazos que recibió, fue porque llevó las capitulaciones de Santa Fe, y las capitulaciones de Santa Fe eran como el contrato, por así decirle, donde decían que Cristóbal Colón iba a ser gobernador y virrey de cada lugar donde llegara.
¡A la madre!
Y luego que un gran porcentaje de las riquezas a él iban a pertenecer. Entonces... había otra condición. Ah, y que iba a ser almirante, el almirante del mar océano, ¿cómo se le dice? Para siempre, pues, o sea, del mar océano para siempre, o sea, nunca le iban a quitar ese título. Se oye curioso, era del mar océano, pero uh-huh, así decía. Es más, de hecho hay un libro escrito por un inglés que está fantástico, se lo recomiendo. No recuerdo el nombre del autor, pero el libro se llama El almirante del mar océano.
Okay.
Búsquenlo y se lo recomiendo, está genialísimo. Entonces, fue también un motivo de rechazo, pero ya después le bajó a la cuota, bueno, nomás el 10%. Y es uno de los enigmas que hablan también algunos eruditos que dicen, a ver, si iba a llegar a una tierra conocida donde ya llegaban los portugueses a través de otras rutas,
ajá,
¿cómo iba a ser virrey?
Exactamente.
¿Cómo iba a ser gobernador? O sea, esas tierras ya tienen sus reyes, tienen sus gobernadores.
Pues sí.
Quiere decir que él sabía que iba a llegar a una tierra nueva. Es una hipótesis, ¿eh? Pero, sin embargo, en las capitulaciones de Santa Fe, está bien mencionado ahí, está perfectamente mencionado, que él iba a ser virrey, gobernador de las tierras que descubriera.
Pues,
y sigue siendo la gran pregunta, ok, si las tierras estaban descubiertas, ¿de qué iba? O sea, ¿dónde iba a gobernar? No, haz de cuenta que llegan a tu casa y te dicen, bueno, pues voy a
pintar. Ya descubrí tu casa.
Voy a pintar esta casa y me hace el favor de quitar sus muebles porque ya no me gustan. Ah, cabrón, ¿usted quién es? Pues el que va a vivir aquí.
Sí.
¿Oh, sí? Sí, ¿cómo ve? ¿Cómo ve? Ay, no me gusta el color de la fachada. Vamos a hacer algunas remodelaciones. Es absurdo.
Exacto.
Entonces, por eso se menciona mucho de que él sabía que iba a llegar a unas tierras que no habían sido descubiertas, a un nuevo continente. De hecho, en algunos libros, bueno, en un libro de Erich von Däniken, que se llama Recuerdos del Futuro, hablan sobre el mapa de Piri Reis. Luego hablaremos sobre Piri Reis. Piri Reis era como un navegante turco que tiene un mapa que está, pues que ha sido motivo de mucha controversia, porque la parte final se ve la Antártida. Nadie había llegado a la Antártida. Nadie había llegado a la Antártida. ¿Cómo supo él que ahí estaba la Antártida? Pero es una confusión. Luego, es más, es algo que interesante. Un día hablamos sobre el famoso mapa de Piri Reis.
Ok.
Pero lo que no dice Erich von Däniken es que en el mismo mapa, Piri Reis dice: este mapa ha sido información obtenida del almirante Cristóbal Colón. O sea, me doy a entender, o sea, no había podido ver el mapa de Piri Reis, porque Piri Reis se basó
en
los encuentros de Cristóbal Colón. O sea, de hecho, el mapa es del siglo XVII.
Ah, pues no manches.
O sea, pero el misterio del mapa de Piri Reis, hijo, qué interesante. Ah, no, espérense, no, tampoco.
No hay misterio, mamones.
No hay misterio, güey, nada. Pero bueno, siempre que se habla de... ¡Órale! Bueno, es von Däniken, se avienta uno ahí que casi... Hagan de cuenta que hay un sobrevuelo de ovnis y le dijeron: mira, aquí está el jale así. Pa, si tienes chance, échate una vuelta.
¡Órale!
No, verdaderamente de risa. Pero bueno, entonces ya Cristóbal Colón ya tiene tres barcos que no son tres carabelas. Ya ves que ayer se habla.
Sí.
Las tres carabelas, no, eran dos carabelas que los hermanos Pinzón capitaneaban.
Ajá.
Y era una nao. La nao era una nave de velas cuadradas y de un solo mástil.
Y esa era la grandota.
Esa era
la Santa María.
La que traía. Y la grandota, como dice Rubí, medía 37 metros. 37 metros de manga, por 6 metros. Entonces, o sea, eran naves pequeñas, en Ajá. realidad. Y las otras dos sí eran carabelas. Parten del puerto de Palos el 5 de agosto de 1492. Pero Cristóbal Colón sí hizo eso, pero llegó a las Canarias con el pretexto de decir: ¿saben qué? Me voy a hacer llegar de suministros.
Uh-huh.
Pero es porque él tenía la información de que 28 grados, paralelo de 28,
sí.
Derechito, cabrón, no te muevas de ahí. Y vas a dar con esta tierra.
Ok.
Entonces, pues empieza la navegación y pues empieza a pasar el tiempo. Y Cristóbal Colón, bueno, hay un escritor que navegó en el segundo viaje, que decía que era un marinero formidable, que era un tipo con las nubes, el viento, las estrellas. Tenía mil maneras de... Y siempre hablaba con mucha seguridad. Él sabía que y aparte tenía dos diarios. Uno, y el verdadero, y otro donde movía las cifras para que no se le asustara la tripulación de que estaba... Oye, ¿cuánto hemos recorrido, no?
Órale, ok.
Entonces, pues está pasando el tiempo y empieza a haber amotinamientos, ¿no? Pero... ¿quiénes controlaban ahí la situación? Los hermanos Pinzón, no era Cristóbal Colón. Cristóbal Colón como que no era, era medio lerdo en la cuestión de someter, de mandar.
No era buen líder.
Los hermanos Pinzón eran unos perros para eso. A ver, ¿quién se está poniendo roñoso? Ahorita lo aventamos al mar, cabrón, que se traen los tiburones.
Mala.
Entonces, pues, por la buena sí, ¿no? Y ya las cosas estaban poniendo crítica precisamente el 11 de octubre de 1492. Ya había un malestar muy excesivo y este Colón ofrece un premio al primero que encuentre tierra. Y a las 2 de la mañana del 12 de octubre de 1492, Rodrigo de Triana dice: ¡tierra, cabrón!
¡Tierra a la vista!
Obviamente estaba el cielo muy estrellado y se veía como un cerro. Y sí, llegan a la mañana siguiente y pues a la primera isla que llegan en la Guaraní y le ponen San Salvador, que a la fecha no está identificada bien cuál es esa isla. No crean que dicen: ¡ah, aquí llegó Colón! No, no.
Ah, órale.
Lo que está identificado es la Española, que es la isla de Santo Domingo, donde Colón ahí fundó una... Bueno, ahorita les platico. Siguieron buscando y vieron que los indios eran muy... taínos y arahuacos eran muy, muy gentiles. Entonces ya Cristóbal empezó a recorrer y decía, no, pues aquí estamos en tal parte, pero todo lo relacionaba con Asia. Entonces es también algo que a mí me hace ruido, de que si él sabía que era otro continente, por la forma en que él navegó y por la forma en que él pidió ser gobernador de lo que encontrara, ¿por qué seguía llamando ahí esas zonas como si fueran... Les llamó indios.
Ah, cierto.
Los arahuacos, los indios y a los caribes.
Pues sí está raro eso.
Entonces, pero bueno, nos quedaremos con la incógnita tal vez por mucho tiempo. Entonces, resulta que un marinero inexperto maneja la Santa María, que era una nao, y se embarra contra una parte de la costa y quedó deshecha. Entonces Cristóbal Colón aprovechó e hizo un pequeño fortín, digamos una, porque no pueden hacer una fortaleza, imagínense con el tamaño de esa nao, pues no iban a hacer ahí una, digamos, un castillo medieval, ¿verdad? Entonces lo que hizo fue un lugar de resguardo y dejó a 40 gentes. ¿Saben qué? Aquí se va a llamar el Fuerte Navidad, porque era el 25 de diciembre.
Ah, ok.
Y el 3 de enero de 1493 llegan a España. Traían poquito oro, o sea, porque en esa zona, no precisamente, digamos, traían adornos, traían aretes, pero pues igual los indios eran bien buena onda, o sea, se los cambiaban por pedazos de terciopelo y así.
Chale.
E inclusive se llevó dos indígenas. Y llega a la corte española, ¿no? Pues lo reciben. Y ya les platica.
Mi héroe.
Y obviamente le vuelven a dar en septiembre de 1493.
Ajá.
Pero ya una tripulación de 17 naves y 1900 navegantes, donde iban cuatro individuos de altísimo peso. Vicente Yáñez. Era el que luego se convirtió en el biógrafo de Hernán Cortés.
No sé.
Bueno, eran cuatro individuos, tres frailes,
ajá,
unos eruditos de primera, y uno era un soldado que iban junto con él y que, bueno, llegan de nuevo y fíjense que sí era un gran navegante Colón, porque dio exactamente con las islas y sabía cuál era cada una.
Ah, órale.
Entonces, ajá, llegan a la Española y resulta que ya no estaba la guarnición que habían dejado. Entonces usted dijo, caramba, ¿qué pasó? Los habían matado.
Shit.
Pero se suponía que ellos mismos habían provocado su muerte. Decían, no, pues ven inditas de más o menos de buen ver, y han de haber empezado a robarles y a violar, ¿no? Hasta que dije, no, espérate, estamos recibiendo a Mario.
No te vamos a aguantar, culerito.
No vamos a aguantar esto, ¿no? Hizo un gran viaje en ese momento, descubrió la isla de Puerto Rico y la de Cuba, que era enorme, 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 enorme. O sea, es más, de hecho, él creía que era Japón, que era Zipango.
Ah, su madre.
Porque estaba muy grande, entonces. Ajá. Y ahí le decía, no, nuestra tierra no tiene fin, no tiene para dónde terminar. Y le decía, oh, no, pues Zipango. Le faltó muy poco para terminar de cubrirla, pero pues que sí está muy grande, Cuba es muy grande.
Órale.
Se regresan y ya hay un tercer viaje, en 1498. 1498 llega y había dejado personas que tuvieran controladas las zonas de las colonias. De hecho, él, ¿por dónde llegó? Llegó por... él era listo, él sabía que si torcía más el rumbo hacia el sudoeste, pues iba a encontrar nuevas tierras. Y llegaron precisamente al río Orinoco, que está en... que es el desembocado del río Orinoco, que está en Venezuela. Entonces, siguió por Centroamérica. Entonces llega él, por ejemplo, a Honduras, llega a Panamá. En Panamá, pues, los indios eran muy, muy aguerridos, o sea, le pusieron una revolcadita, ¿no? Y cuando llega de nuevo la española, pues habían revelado de nuevo. Y a los indios los manda, o sea, hace una matazón de indios. Y ya estaba Cristóbal Colón y su hermano Bartolomé Colón, que era el que había dejado de gobernador. Pero pinche Bartolomé Colón como que no era muy, muy astuto con eso. Llega la queja con el rey, con los reyes de España, y mandan un comendador. Este comendador, los apresa.
¿A Colón?
A Colón y a los hermanos. Le quita primero sus propiedades.
Ajá.
Le quita su oro, sus joyas, sus... el título que tenía él, pues haz de cuenta que tenía como un certificado que era el gobernador, pues échalo para acá. Y lo deja prácticamente
sin nada, pues.
Sin nada. Y lo encadena. Bueno, le ponen sus grilletes, lo encadena. Uh-huh. Y lo regresan. Lo regresan hacia España. Entonces, ya cuando iban hacia España, el capitán de la nave le dice: señor almirante, le voy a quitar las cadenas. Dijo: no, déjamelas así. De hecho, las conservó hasta su muerte.
No,
cuando le enteraron, dijo: mentírenme con eso. O sea, porque él quería que recordaran lo injusto, lo ingrato que lo habían tratado. Entonces llegan a España al puerto de Cádiz. Uh-huh. Y a la reina y al rey lo primero que le dicen es que vienen encadenados, y a ellos se les hizo escandaloso. No, desencadénenlos, ¿cómo es posible? Ay, carajo, ¿qué se le ocurrió, cabrón? Y ya llega Colón, dice: llévenlo a la corte. Y llega Colón y lo primero que hace es arrodillarse y llorar. O sea, como, háganle cuenta, fíjate cómo lo que me hicieron y me trataron.
¡Mamá!
Y luego me gritaron cosas bien feas. Y me quitaron mis cosas. Y a ver. Sí, la reina se compadeció. Dale. No, cabrón, disculpa. No fueron nuestras órdenes hacer eso, ¿no?
Ok.
No fueron nuestras órdenes hacer eso. Pero, inclusive le devuelve
su título y todo el pedo.
Le devuelve sus cosas, pero en el título ya había otro gobernador. Ya había otro gobernador, pero dijo: no, ¿sabes qué? O sea, ellos concluyeron que era muy buen almirante, pero muy mal gobernador. Dijo: no, ¿sabes qué?
Sí, sí.
Y entonces en 1502 él pide volver a navegar, y vuelve a navegar, y se encuentra nuevas tierras. Bueno, aquí hay que decir algo. Él, viniendo por el paralelo 28, los hermanos Pinzón lo convencieron de torcer porque no veía nada, o sea, imagínense en el Pacífico, agua. Entonces lo convencen de torcer hacia el sureste y llegan al Caribe, llegan a las Antillas. Si él hubiera seguido por esa misma ruta, hubiera llegado a Florida, y a lo mejor la historia hubiera sido diferente.
Pues sí, de hecho. ¿No?
Pero él lo convencieron. Entonces él ya, pues se puede decir que ya traía callito. Que posteriormente, pues ya en 1494 inclusive, se genera ya el Tratado de Tordesillas, porque también los portugueses dijeron: oye, ¿qué? ¿A poco nomás todo lo que descubren es de ustedes nada más? No, nosotros también queremos. Entonces Alejandro VI, que era un papa español, divide el Tratado de Tordesillas y dice que a 370 leguas de las Islas Canarias, ahí empieza la raya, y alcanza a morder Brasil. Uh-huh. Entonces, pues ya les perdí. Ya, eso era portugués.
Exactamente.
Para allá ya era español. Ok. Entonces, vuelve a navegar y vuelve a descubrir nuevas tierras. Todas en la... Él ya llega a la península de Yucatán. Llega ahí a Panamá. Regresa ya muy cansado, ya muy enfermo. Y ya se queda, él se queda ya en Valladolid. En Valladolid muere en 1506, y contra lo que se dice, que murió pobre, abandonado y olvidado, no es cierto. Él recibía muy buenas rentas. De hecho, todavía un siglo después, o sea, entre su familia había pleitos de que: oye, es que esto también era de mi papá y nos lo tienen que dar. Y la gente, o sea, hay 100 años de pleitos entre los parientes que quedaron, ¿no?
Típico,
¿no? Y actualmente él pidió que lo llevaran a sepultar a la española, y sí lo llevaron, pero en el año 1880 lo regresan a España, Uh-huh. Y sus restos están en la de esta Catedral de Sevilla. Y hace poco, bueno, en el 2006 sacaron sus restos para compararlos con los de su hijo y los de su hermano, y si coinciden. Pero no pudieron ser concluyentes de su origen. De hecho, en este año, y en este mes, de nueva cuenta, porque ya avanzó del 2006 ahorita, pues
sí,
avanzaron mucho. 15 años la capacidad tecnología científica de la verificación anatómica a través del ADN, porque necesita, para verificar su origen, y porque ahorita lo que hay son pedazos de huesos ya hechos polvo y unos pedacitos así.
Pues
esto generó también algo curioso, porque en la Española dicen, acá están los restos de Colón.
Oh, qué la...
No, se llevaron un equivocado. Entonces necesitan... por lo pronto los restos que estaban ahí en Sevilla ya se demostró que sí son de su hermano y que sí son de su hijo.
Ajá.
Pero quieren verificar si en
¿La Española?
En la Española, que es la isla de Santo Domingo, se encuentran también restos de Colón. Quiere decir que dejaron una parte. ¿Has de
cuenta? A lo mejor sí. Ajá.
Como ya ves que ahorita sucede, ¿no? Oye, dame unos pedacitos de...
unos trocitos nomás.
De mi abuelo, ¿no? Para yo traerlo aquí. Entonces, pues, Colón, no pretendemos aquí ser polémicos. Colón lo quiso, era lo que tenía que hacer. Era un marino, un gran aventurero, un tipo muy inteligente. Se habla, les digo, esto que lo acompañó en su segundo viaje, dice que no conocía ningún marinero tan capaz, inteligente y tan, digamos, con esa fluidez de ideas para navegar como Cristóbal Colón.
Pues sí.
Y pues esa es la historia que les vamos a contar hoy.
Muy bien, pues con lo que nos dijiste hoy, pues se me hace como un poco, en mi opinión, un poco exagerado como que demonizar la idea de la imagen de Cristóbal Colón. Creo que él no fue quien más activamente hizo más daño. Simplemente su objetivo principal era descubrir, y sí tenía mucha ambición económica, sin duda alguna, pero no creo que fuera como tan depredador y
no. Depredador no fue, pero cruel. Sí era ambicioso. Eso que sí. Hay que enfatizarlo.
Sí, era un ambicioso.
Las capitulaciones de Santa Fe dicen, oye, güey, pues no quieres que también te lleves a la reina contigo, güey.
Ya sé. Sí, eso sí, no vamos a decir tampoco que era un ángel, porque tampoco. Pero digamos que dentro de los personajes, para ser un personaje destacado de la historia, pues sí tenía grandes ambiciones y por eso también logró algunas cosas. En el lado de la gente que lo está como que demonizando, creo que a lo mejor tal vez hay alguna confusión. Creo que a lo mejor si hay que, digamos, demonizar a alguien, me voltearía más hacia Hernán Cortés y ni aún así tanto. Pero creo que quien fue más activamente, que estuvo más activo en la destrucción, digamos, de los pueblos indígenas de México fue Hernán Cortés. Pero aún así.
Y aún así, Hernán Cortés murió, la mayoría murió de enfermedad. Ellos no conocían la viruela, la gripe.
Sí, y que sí es cierto, nos la trajeron ellos, es verdad.
Y aparte, si hablamos de verdaderos depredadores de los nativos, los ingleses, ¿eh?
Así es.
Los ingleses.
Exacto.
Y por eso ellos crearon la leyenda negra de España. De hecho, la famosa, ¿se acuerdan de la batalla de la Armada Invencible? Ni siquiera se llamaba la Armada Invencible, era una manera de
hacer una leyenda.
De hacer una leyenda de que, miren, la Armada Invencible le hicimos pedazos. Se llamaba la Grande y Felicísima Armada. Así se llamaba. O sea, si quieren, era un nombre así medio cándido, ¿no? Felicísima. Pero nunca se llamó así. Y lo que tampoco dicen es que al año, España sí les causó un descalabro a la flota inglesa, que los dejó casi sin poder continuar navegando. Y la comandaba Francis Drake.
Sí.
Pero es algo que tienen muy bueno los ingleses y los norteamericanos. O sea,
promover
y deteriorar la imagen.
Sí, ya. Exacto. La propaganda de su propio país, enaltecerse ellos mismos. Y sí es cierto, o sea, como les habíamos dicho en otros episodios, o sea, en realidad quienes fueron súper depredadores fueron los ingleses. Los españoles, pues, hicieron más que nada, se mezclaron
Se asimilaron por orden del rey. O sea, no creen que fue ni siquiera. No, se van a mezclar.
Exactamente. Sí, o sea, a fin de cuentas entiendo que a veces uno necesita un ícono para, digamos, una idea a hacerla valer, por así decirlo. A lo mejor, pues, eso de quitar a Cristóbal Colón ya y eso. Estoy de acuerdo, tampoco no veo razón para que haya una estatua de Cristóbal Colón. No veo la razón, tampoco. No es como que nos hizo un favor a nosotros. No creo. Hay gente mejor que puede estar en un monumento.
Yo
sí monumento.
Estoy de acuerdo en que haya estatuas de Colón. Porque a partir de él, el mundo ya se volvió global.
La globalización.
A partir de ahí, ya no volvió a ser lo mismo. O sea, no, si no hubiera llegado Colón, los indios estuvieran bien a gusto. Hubiera llegado otro. Y sí, quién no. sabe cómo hubiera sido, o sea.
Eso sí.
Era inevitable.
Alguien iba a llegar, eso sin duda. O sea, no había duda alguna.
Cristóbal Colón, con su terquedad, con su ambición, con su porque no era un tipo que a todo el mundo le comentaba, sí, fíjate que me quiero. Era muy, muy, hermético.
Sí, o sea, porque él traía un objetivo. Él quería ese pastel.
Creía perfectamente en la idea y creía perfectamente que lo podría lograr y que así iba a ser, pero por eso no le platicaba a todo el mundo. Él sabía a qué gente clave, como los hermanos Pinzón, que fue una sierra.
Claro. Sí, pero aún así yo pienso, o sea, que haya estatuas de Colón si quieren, pero en España. O sea, no veo razón para que acá nosotros estemos lamiendo las botas, la verdad. Eso pienso yo personalmente, cada quien tendrá su opinión, ¿no? Pero bueno, o sea, también creo que no hay que irnos al extremo de decir, ay, Colón, que chingue su madre y que se vaya al infierno, lo que tú quieras, porque creo que era solo un comerciante y un navegante de su
era
época.
Un navegante de primera línea, por lo que decían la gente que lo conocía, era el mejor navegante que había.
Exacto, y pues no veo tampoco razón en seguirnos como, irnos totalmente hacia lo sentimental, porque siendo, digamos, objetivos y pragmáticos, en algún momento cualquier otra persona iba a llegar. Y los verdaderos culeros de la historia son los ingleses. A nosotros, digamos, entre comillas, no nos fue tan terrible, no nos exterminaron totalmente. Y aparte, hay que recordar que también gran parte de los pueblos indígenas fueron los que se unieron en contra de los aztecas. Porque los aztecas eran unos culerotes de primera también. Con todo respeto, pero sí eran unos culerotes.
Sí. Sí, era. Luego vamos a hablar de eso. Uh-huh. Pero a mí me causa a veces aquí comezón cuando dicen el país azteca o los aztecas ganaron el partido o la joven azteca. Digo, hijos, o sea, pero bueno.
Sí, ese es otro tema aparte, ¿verdad? Y pues bueno, ese fue el final del episodio. ¿Ustedes qué opinan de Colón? Porque estamos abiertos a que nos platiquen sus ideas. Ya saben que de nosotros, a los dos nos gusta mantener una mente abierta hacia las opiniones de los demás y también no es como que de a huevo uno quedarse con su opinión, o sea, es como que, ok, vamos viendo qué argumentos dan otras personas que a uno le vuelen la cabeza y cambia totalmente de idea, ¿no? Es totalmente válido.
Claro.
Y pues nada, compartan, suscríbanse por favor, déjenos sus comentarios, su buen like, acuérdense de seguirnos en nuestras redes sociales, también está el grupo de Facebook, para que suban ahí sus memes y información, también ahí compartimos información. Gracias.
Muchísimas gracias por sus comentarios, geniales, sí.
De verdad, geniales. Nos suben un montón el ánimo.
Y aparte hay unos que están muy bien documentados, algunos, sí. No, genial.
Vemos
genial.
Que son muy inteligentillos, sí, ahí, bien, andan de modestos por la calle.
No, estones, pero sí saben muchas cosas. Uh-huh. Lo sabemos.
Y bueno, los que han llegado hasta el final, déjenos en los comentarios un emoji de... Tú dinos.
Un emoji de una copa.
Ok, una copa.
Vamos a brindar.
Sale. Nos escuchamos y nos vemos el próximo episodio. Gracias.
Hasta luego.
Y recuerden,
prohibido dejar de aprender.